Aprendiendo a ser padres y madres en la Escuela de la Luna Salía Tiempo Radio, dirigida a los progenitores y padres adoptantes para fomentar una educación basada en valores, en la comunicación y en el compromiso social. En la edición de hoy incidiremos en los conflictos familiares, que lejos de percibirse como un problema, deberían ser una oportunidad que debemos afrontar para el desarrollo personal y familiar. Pura Loy, profesora de secundaria, abordará a continuación esta cuestión mediante una entrevista.
Buenas tardes, amigos escuchantes. Volvemos a tener otra vez con nosotros a Ismael Díez, psicólogo orientador del IES Serpis de Valencia, miembro del Departamento de Psicología Básica de la Universidad de Valencia, para abordar un tema que nos parece en esta ocasión de gran interés, por ser la familia, la unidad de convivencia, el lugar donde se relacionan los padres, los hijos, los hermanos y donde se presentan problemas a veces de difícil solución. El tema es comunicación en la familia y resolución de conflictos. Estamos seguros de que con la experiencia y la cualificación de Ismael trataremos de analizar esa realidad y procuraremos dar directrices para mejorar la convivencia y la comunicación en el seno familiar. Buenas tardes, Ismael.
Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos y encantado de estar de nuevo aquí.
Yo entiendo que, en primer lugar, la convivencia cotidiana de las familias, en esa convivencia aparecen conflictos dada la existencia de las diferencias individuales, de los diferentes puntos de vista, de los objetivos y también de los intereses distintos. Pero, ¿qué tipo de conflictos crees tú que son los más habituales en líneas generales?
En la familia, como todas las organizaciones, pues evidentemente tiene diferentes elementos, puntos de vista, y eso va inevitablemente a llevar conflictos. Pero yo quisiera primero poner una característica que tiene que tener la familia sobre otras organizaciones, y es la parte emocional. De la familia se debe de fundamentar en que hay un afecto, y un afecto sincero, y que se siente por todos sus miembros. A partir de ahí es donde todos los conflictos podrían resolverse de una manera mucho más eficaz y más satisfactoria para todos que puede pasar en una empresa o en una escuela o en un instituto. Por lo tanto, lo primero ahí va a ser la parte emocional, la que debe de primar. El afecto debe ser la raya que está, el denominador común que está por debajo de todas las relaciones de la familia. Si yo tengo un enfrentamiento contigo porque soy el hijo y tú eres mi madre y entonces tengo un enfrentamiento, pues por la diferencia generacional, por diferentes formas, por lo que sea, pero yo sé que en el fondo tú estás por mí, ese conflicto se va a solucionar mucho mejor o no va a tomar un carácter de enfrentamiento, va a ser simplemente una discrepancia. Si yo no estoy seguro de que tú estás por mí, de que tú estás a mi lado y que eres incondicional conmigo, entonces estamos ya en un conflicto más de tipo ordinario, como podría pasar entre un jefe y un empleado en una empresa.
¿Cómo verías tú ese papel del diálogo, la necesidad del diálogo y la necesidad de la comunicación?
Una comunicación sincera y un diálogo constante es la encarnación de lo que estábamos diciendo. Es decir, si yo realmente tengo un afecto por ti, eso que se dice que las madres o los padres lo que más quieren es a sus hijos, que ciertamente en gran medida es verdad, eso se tiene que demostrar el día a día en esa comunicación permanente. Es decir, la familia que está cada uno con su tablet o está el chaval en la habitación, no comparte ni siquiera ya el sofá después de la cena y a veces no comparten ni la cena ni hablan, es difícil que se perciba que hay un feeling emocional entre ellos dos muy bueno y que va a servir de base y de sostén a todo lo que les puede ocurrir. Por lo tanto, diálogo permanente, pero diálogo sincero, no diálogo que yo desde mi posición de padre o madre te hablo a ti y ya casi estoy anatemizando tu postura casi de entrada.
Otra cuestión que me parece de interés, sobre todo de cara a los conflictos de los adolescentes, es que en cada etapa de la relación familiar los problemas no son los mismos. A mí me gustaría centrarme ahora mismo en la solución de los conflictos entre la familia y los adolescentes, esa etapa tan difícil de la que ya hablamos en otra ocasión.
Etapa explosiva. Actualmente yo creo que los conflictos entre padres y hijos adolescentes es más bien casi un conflicto de formas. Las personas en la sociedad hemos avanzado mucho, nos hemos juntado mucho ideológicamente, ya no hay esa brecha tan grande en los postulados que había antiguamente entre los padres y los hijos, pero sí que se mantiene mucho en las formas. La juventud es mucho más arriesgada y aunque a nivel de concepto lo compartamos incluso con el hijo, siempre nos choca y nos da miedo, nos cuesta. Yo creo que hay un gran conflicto, sobre todo en formas. pero que con el diálogo, si es un diálogo sincero, se puede ir superando bien.
El diálogo y además la negociación, porque yo me imagino que la negociación, lo mismo que en otras parcelas de la vida, es necesaria para llegar a acuerdos. ¿Qué tipo de negociación crees tú que se ha de dar para que se puedan resolver de una manera adecuada los conflictos entre los padres y los hijos?
La negociación debe tener dos apellidos, justa y coherente. Una negociación que yo hago sabiendo que si es negociación yo voy a tener que ceder, eso lo tendríamos que tener visto en la situación política actual, es decir, siempre hay que ceder uno u otro, por lo tanto la negociación tiene que partir de que yo, padre o madre, tengo que saber que no voy a poder imponer mis planteamientos o mi forma de cómo quiero que se haga la cosa. Y el otro apellido, hemos dicho justa, y el otro apellido que tiene que tener es coherente. Hay una gran incoherencia en los padres: hoy te lo exijo, mañana no te lo exijo, hoy te lo permito, mañana medio lo permito, y entonces eso lleva a un mare magnum, una melee que al final acaba fatal siempre.
El conflicto puede que tenga también algún aspecto positivo. ¿Tú qué dices? ¿Cómo ves eso?
En teoría todos los conflictos son una oportunidad para mejorar, entonces yo pienso que sí. Ya te he dicho que en teoría, porque luego en la práctica, aunque esa es la teoría y es lo cierto, es decir, si hubiese conflicto estaríamos en una monotonía en la que siempre estaríamos instalados en el mismo estado y nunca cambiaríamos y por tanto tampoco podríamos avanzar, pero luego en la práctica es difícil de gestionar, por eso te he dicho en teoría. Casi a veces preferirías que hubiese conflicto, pero el hecho del conflicto es lo que nos hace avanzar, porque te hace cambiar, modificar tu postura y poder avanzar hacia adelante.
Antes hemos hablado, hemos aludido a que en las familias se producen discusiones. Pero a mí me gustaría que tú orientaras a los padres sobre cómo se debe de actuar ante un conflicto familiar. ¿Cuáles son las pautas a seguir?
Es difícil, así en general, dar alguna pauta que pueda valer para todas las situaciones. Pero alguna ya las hemos indicado. La primera, sinceridad. Sinceridad por parte del padre. La segunda, justicia. Justicia en el sentido de que yo sé que no tengo toda la razón, por lo tanto, de entrada vamos a dialogar tú y yo. Y si dialogamos es porque queremos llegar a una postura común. Y la tercera, posteriormente, siempre es la coherencia, es decir, una vez llegamos al acuerdo, lo hemos de cumplir las dos partes y hemos de cumplirlo siempre, sobre todo por parte del adulto. El chaval joven o la chica adolescente puede evitar cumplirlo, puede intentar escaquearse, que decimos en términos coloquiales, pero el adulto es el que debe marcar ahí la coherencia para que aquel acoja el ritmo y se vaya por la línea que no haya marcado, sino que hayan acordado que es la línea que se va a seguir.
Hay otro tema que a mí me parece de interés. En las sociedades se procura que los colectivos se organicen en asambleas, en foros de debate, etcétera, etcétera. Vamos a aplicar eso a las familias. ¿Qué son las asambleas familiares?
Las asambleas familiares como tal no deberían de existir, porque lo que se crea una asamblea, que es para debatir un tema, eso ya hemos dicho que debía de estar a la orden del día, y se deberían de buscar espacios, y digo se deberían de buscar porque cada vez es más fácil y más típico que la familia ni siquiera se reúna a comer. Y no porque hemos adoptado un estilo inglés o anglosajón de cada uno llega y come y cena cuando le toca, sino porque a lo mejor estamos todos en casa, que en España coinciden más los horarios, pero cada uno hace su vida, por lo tanto no podríamos hablar de una asamblea, sino que deberíamos buscar que hubiese momentos diarios en los que todos estuvieran. Antes de eso, las comidas, sobre todo cuando ni siquiera estaba la televisión, las comidas y las cenas eran los momentos de diálogo, y eso habría que recuperarlo en las familias actuales y evitar cada uno con su móvil, cada uno su ordenador, cada uno tiene su televisión en la habitación, y entonces eso es una disociación que ahí sí que habría que decir: señores, se convoca asamblea el viernes por la tarde, pero solo una familia debería ser impensable que tuviera que hacerse.
Eso es cierto lo que tú dices, pero es que la realidad se va imponiendo y entonces los momentos en que coexiste la familia, como tú bien dices, en espacios comunes como las horas de las comidas, como fines de semana, como vacaciones, tal vez no se rentabilicen suficientemente. ¿Sería conveniente a lo mejor propiciar espacios comunes en épocas vacacionales para reorganizar un poco esa armonía familiar, para debatir cuestiones que pueden quedar pendientes? ¿Cómo ves tú esa cuestión? Es decir, ¿es conveniente que se utilicen algunos espacios en momentos de asueto, vacacionales, en que puedan compartir padres e hijos esos espacios comunes?
Por supuesto, en vacaciones debe de facilitarse, porque el ritmo relajado lo favorece mucho más, pero no solo en vacaciones. Yo conozco familias que han acordado que, igual que en la agenda, uno se programa ciertos momentos, y ellos han acordado momentos de familia. Te lo digo en personas a lo mejor dedicadas a la política, que están muy poco en casa, pero que a lo mejor han dicho: el martes y el jueves la hora de la cena, es familiar y acuerdan que esos espacios sean, es decir, si el ritmo de familia, el ritmo de trabajo, de aficiones, de lo que sea, lleva, como tú dices actualmente, a que sí que haya esa disgregación y no sea tan típico como antes, que las comidas y las cenas serán siempre juntos, pero sí que la familia, si lo quiere, no solo para las vacaciones, sino en la vida cotidiana, que reserve espacio y entonces marque un espacio o dos a la semana en la que yo, que tengo interés en mi familia, padre, o yo, hijo, que tengo interés también en mi familia, me guardo que el jueves por la noche o el martes por la tarde es el día de familia, y si tengo interés lo hago, y ahí es donde se produciría el diálogo. Nos hemos guardado ese espacio o esa cena para estar con familia.
Yo te quería hacer una pregunta que a mí me parece importante, porque en los conflictos a veces hay ganadores y a veces hay perdedores. ¿Debe haber ganadores en los conflictos o no necesariamente?
En los conflictos muchas veces es normal que haya ganadores y perdedores. En el conflicto familiar no debería de haberlo. El conflicto familiar no debería ir por un arbitraje donde uno, aunque acepten la solución, uno de los dos ha perdido, sino que debería ir más por el camino de lo que sería una mediación, es decir, tú y yo tenemos que llegar a una solución en la cual los dos nos encontremos mínimamente satisfechos. Evidentemente satisfechos al 100% no van a estar los dos, porque eso sería un cuento de hadas, pero mínimamente satisfechos sí, no ir a aquello de ha sido tu postura frente a la mía, y por lo tanto aquí el adulto, porque el adulto somos los que tenemos que llevar la guía aquí, tenemos que saber que no podemos llevar el diálogo a una maximización de las posturas. El que tiene que en todo caso retroceder o ir cediendo o ir modulando su postura es el adulto, porque el chaval, primero por inexperiencia y luego por pasión, él sí que lo va a llevar al máximo, pero nosotros no tenemos que entrar a ese juego. Por lo tanto, habría que evitar que se llegue a una maximización de las posturas y, por lo tanto, evitar que haya un perdedor y un ganador, claramente.
Pues ya me gustaría que hicieras un breve resumen orientativo de cara a los padres para esa solución, aunque ya has dicho muchísimas cosas, pero una especie de globalización o de síntesis de lo que te parece más conveniente para la solución de los conflictos familiares.
Los conflictos van a ser inevitables. En principio son positivos, estamos resumiendo ya, siempre diálogo, diálogo incondicional, diálogo que yo te quiero a pesar de lo que hagas, y eso no solamente lo decimos con la palabra, sino que el chaval o la chica adolescente lo tiene que sentir que eso es verdad y lo tiene que vivir. Y luego ese diálogo cotidiano, buscando los espacios, si hace falta, determinándolos adrede, y si no, creando una dinámica familiar en la cual nos vemos muchas veces todos juntos, y ahí se hace un diálogo sin maximizaciones de posturas, sobre todo por parte del padre o de la madre.
Hemos terminado. Muchísimas gracias, Ismael Díez, psicólogo orientador del Instituto Serpis de Valencia y miembro del Departamento de Psicología Básica de la Universidad. Hasta la próxima.
Encantado, hasta cuando queráis.